Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una, compartimos juntos este tiempo de radio y te voy a contar pues, muchas cosas. Para empezar, que nuestro ayuntamiento ha sufrido un ciberataque tremendo, tremendo, y vamos a hablar de esto, naturalmente. Pero además nos tenemos que poner en forma para el otoño y tenemos que empezar por la alimentación, por una alimentación correcta. Y nos va a visitar una nutricionista. Pero antes de nada, llega la actualidad informativa de la mano de Salvador e Inmaculada Jiménez. Soy Mariani Molina. Desde este momento y hasta la una, compartiendo juntos este tiempo de radio.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Por quién empiezo primero?
Pues no lo sé. Bueno, empiezo yo, si me permite, venga. Jefe Manuel Salvador, porque me tengo que ir rápidamente al ayuntamiento. A esta hora de la tarde, lo venimos contando, COPE Sevilla ha podido confirmar que asciende a 5 millones de euros la cantidad solicitada por los piratas informáticos que han llevado a cabo este ciberataque a los servidores del ayuntamiento. Esas mismas fuentes... fuentes muy fiables que confirman que son 5 millones de euros los solicitados por estos piratas al ayuntamiento, nos dicen que ese ataque tan solo habría afectado a un antiguo servidor, que de hecho ayer cuando se lleva a cabo ese ataque, rápidamente los servicios informáticos se dieron cuenta, que es por lo que se decidió desconectar de la red de internet, podemos decirlo así, todos los servicios municipales para que no se llegara más. Ese antiguo servidor, en principio, habría sido encriptado, es decir, no habrían tenido acceso a su interior, tan solo habría sido encriptado, y nos dicen, en principio, que ese servidor tendría datos no demasiado relevantes. También nos confirman, que creo que es algo que preocupa a los sevillanos, oye... Estos piratas han tenido acceso a los datos de cualquier ciudadano que pagamos los impuestos en Sevilla o que estamos empadronados aquí. Nos insisten en que no.
Bueno, vamos a ver.
En estos momentos, te digo, lo que nos confirman fuentes muy fidelinas del Ayuntamiento de Sevilla, nos confirman que no. En cualquier caso, Mariani, punto uno, el Ayuntamiento dice que no va a negociar el pago de cantidad alguna. Te decía, me tengo que ir porque a lo largo de la mañana ha estado reunido un comité de expertos conformado por investigadores, técnicos municipales y centros también del Centro Nacional encargado de estos asuntos. Se está abordando los avances en las investigaciones que se han llevado a cabo y a esta hora se ha informado tanto al alcalde y al gobierno municipal como a la Junta de Portavoces. ¿Por qué? Desde el gobierno de la ciudad nos dicen que primero hay que informar al resto de grupos municipales de la situación en estos momentos. Y ahora hay una convocatoria de prensa donde nos van a informar de esa última hora. En cualquier caso, insisto, son 5 millones de euros los que estos piratas informáticos desde el ayuntamiento dicen que es una de las empresas más importantes, empresa pirata, que se dedica a estos menesteres.
Nos lo han contado también por otro lado.
Que es una empresa, bueno, que no es enemigo débil en cualquier caso. Y a ver en qué queda la cosa. También un llamamiento a la tranquilidad. Se nos confirma, no podemos hacer trámites burocráticos de momento, pero los servicios esenciales siguen funcionando, es decir, bomberos sigue funcionando, si usted llama a los bomberos, llama a la policía local o llama al 061 por una urgencia a través de los medios municipales, tiene acceso, siguen trabajando con medios alternativos, por supuesto, a las redes sociales.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto, vamos a entrevistar a expertos en empresas de seguridad, de ciberseguridad, realidad, a ver en lo que queda. Inmaculada, gracias. Y a la rueda de prensa que se va volando. Manolo, ¿qué tal?
Bueno, yo cuento alguna información de otro tipo. Por ejemplo, el hombre de origen filipino detenido el pasado domingo por asesinar a su expareja, Maricel, también de origen filipino, en un piso de la barriada de La Carrasca, en La Macarena, pues ha reconocido finalmente los hechos en su declaración en la tarde de ayer en el juzgado de violencia de la mujer número 1 de Sevilla, que ha ordenado su ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza. Maricel fue degollada y tenía además varias puñaladas, y el consulado filipino en Sevilla está ahora tratando de reunir el dinero necesario, unos 8.000 euros, para la repatriación del cadáver de esta chica. Mientras tanto, y por otra parte, estamos arrancando el curso con nuevo anuncio de huelga encima de la mesa. La plantea esta vez el Comité de Empresa del Metro de Sevilla. Dicen que la dirección del metro habría incumplido los acuerdos alcanzados a finales del pasado mes de marzo para desconvocar el paro técnico planteado ya entonces para la Semana Santa y la Feria de Abril. Es una huelga que está en ciernes, iremos informando adecuadamente. Y en cuanto al tiempo, para ya terminar, Mariani, pues seguimos con esta suavidad que está disfrutando Sevilla. 31 grados de máxima prevista para hoy, 18 de mínima, y en los próximos días, en la próxima semana, se mantendrá la cosa en los mismos parámetros, con predominio del sol y quizá alguna nubosidad variable, pero desde luego, por el momento, nada de lluvia.
Nada, hay que esperar un poquito más de la mitad. Nos dijeron que de la mitad de la segunda quincena aproximadamente, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, la segunda quincena llega la semana que viene.
A ver, pues eso digo yo, ¿eh? La semana que viene vamos a estar limpios, y luego ya a partir de ahí, cuando los niños vuelvan al colegio, a la que llueva, que se forme los atascos y esas cosas. Gracias, Manolo.
Venga, hasta luego.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues venimos contándoselo desde que hemos comenzado este programa. El Ayuntamiento de Sevilla ha sufrido un ciberataque que ha bloqueado algunos de los servicios del Ayuntamiento. El hackeo es similar al del año 2021. Desde el Ayuntamiento, pues ahora van a dar una rueda de prensa para comunicarnos un poquito más los datos que tienen. Ellos dicen que solo se ha afectado un antiguo servidor, que la documentación que había en ese servidor está encriptada, que enseguida que se dieron cuenta comenzaron a apagar todo lo que apagable y a desconectar todo lo desconectable. Pero yo me pregunto que si tan poca importancia tiene, cómo es que esta gente está pidiendo 5 millones de euros rescate. Pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde el Ayuntamiento, pero sí queremos hablar con expertos en ciberseguridad. Está con nosotros Fernando Jesús López, es auditor del equipo de ciberseguridad de la empresa Dolbook, al que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando?
Buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis vosotros?
Pues estamos ahora un poco sorprendidos por las noticias de última hora, porque claro, conocemos desde esta mañana el ciberataque que ha sufrido el Ayuntamiento, los sevillanos que tienen que hacer sus trámites están preocupados, también estamos preocupados naturalmente por esa pérdida de datos que está en manos de cualquiera. Se sabe ya, el Ayuntamiento ha declarado que efectivamente no es una empresa cualquiera la empresa que está, que ha efectuado este ciberataque, y que nos piden, bueno, que les piden, que nos piden, caramba, que para eso pagamos todos.
Claro,
claro, que nos piden 5 millones de euros. Y digo yo que 5 millones de euros es mucha cantidad para, según el Ayuntamiento, un antiguo servidor con documentación encriptada. Vamos a ver, vosotros sois conocedores de cómo está la red de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla y de otras empresas, y no os ha sorprendido nada.
No, claro, o sea, básicamente la estructura que muchas veces corre en sistemas operativos antiguos, no hay soluciones implementadas de 24/7 de monitorización con respuesta activa, etcétera, pues digamos que facilita en mayor medida que un cibercriminal pues pueda acceder a la red y explotar alguna vulnerabilidad y pase lo que ha pasado, ¿no? Básicamente que encripte, sobre todo en el fin de semana, que es cuando menos gente hay trabajando, y por tanto hay menos posibilidades de que se den cuenta, pues encripte todo lo que pueda,
Bueno, ellos han declarado que se dieron cuenta enseguida, que automáticamente empezaron a desconectar servidores y todo este tipo de cosas, que claro, yo entiendo que el mensaje tiene que ser optimista para no...
para tranquilizar a la gente, pero
exactamente,
bueno.
Exactamente. Pero ¿no crees tú, Fernando, que 5 millones de euros es un rescate excesivo para una documentación encriptada?
Claro, a ver, hay que tener en cuenta que estos ataques dirigidos lo que primero hacen es estudiar al objetivo. El objetivo principal es el ayuntamiento maneja grandes cantidades. Entonces, si ellos consideran que la información que han infiltrado o puede, digamos, entorpecer su funcionamiento o es de carácter personal y, por tanto, de mucha relevancia y de alto valor en la deep web, pues obviamente su demanda va a ser siempre de cifras altas.
Claro. Claro, es que es lo que pensamos aquellos que tenemos un poquito de cabeza, y digo de cabeza, que seguro que son muchos sevillanos, que es un rescate demasiado alto para una información no relevante. ¿Esto es evitable, Fernando?
Claro que es evitable, o sea, siempre es evitable en mayor medida. O sea, nunca vamos a ser 100% seguros, porque siempre hay muchos factores, pero sí que es verdad que se puede reducir ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de sufrir un ataque o de que si se sufre se le pueda dar una respuesta adecuada, ¿no? Que a lo mejor en este caso pues van a invertir más horas y más dinero del que deberían si a lo mejor hubieran tenido implantadas estas soluciones. Uh-huh. Estas soluciones básicamente son una... Hay sistemas de monitorización de 24/7 con respuesta activa. Esto significa que estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, investigando el tráfico de la red y dando una respuesta activa, es decir, bloqueando aquel tráfico que sea sospechoso en caso de incidente, pues aislando la red importante de la red, a lo mejor, de empleados, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, este tipo de casos en el que ransomware pues afecta un sistema y se propaga, inmediatamente o se vería bloqueado o directamente que ni se daría, ¿no? Uh-huh. A no ser que sea una solución que, digamos, evite firewall y tal, pero bueno.
Bueno, nos quedamos con que esto se podía evitar, ¿no?
Claro que se podría evitar.
Vale. Eso por un lado. Por otro, la documentación que o la información que los hackers hacker, estamos hablando con uno de ellos, lo que pasa es que es de los buenos. Entonces, entonces vamos a decir piratas informáticos, que suena así a más malo, que es lo que han hecho esta gente. La información que los piratas en estos momentos tienen, que puede ser información sensible o no, no vamos a decir lo que no sabemos, pero esos datos, Fernando, ¿son recuperables?
A ver, esa es la pregunta, ¿no? El millón. Depende. Normalmente, en el 90% de los casos, no es recuperable por el simple hecho de que si ellos han cifrado... Normalmente, dependiendo del tipo de metodología que hayan usado, lo que hacen es primero filtrar la información, es decir, sacarla hacia sus servidores y después cifrarla del ayuntamiento. Entonces, aunque el ayuntamiento recuperara la información porque hubieran usado un cifro débil, cifra... Para aquellos que no lo entiendan, vale básicamente que alteren la información para que sea poco entendible. Entonces, digamos, deja inservible el documento. Pues básicamente, si ellos usaron un cifrado débil, aunque el ayuntamiento, digamos, recupere su funcionamiento normal, tirando, por ejemplo, de copias de seguridad, si es que las tienen, y eso es otra de las cosas, pues básicamente ellos ya tienen esa información si en el... digamos, es filtraron primero hacia servidores externos. Claro. Eso, digamos, pues tendrían que investigarlo, ¿no?
Claro. Este tipo de informaciones, Fernando, cuando uno se apodera de ellas, luego me imagino que le sacará rentabilidad vendiéndola a otros que son de la misma calaña.
Claro, de la misma calaña y sin la misma calaña. O sea, en la deep web se puede colgar cualquier tipo de información. Pueden encontrar DNI, pasaportes, tarjetas bancarias, etcétera. Y no tiene por qué ser de la misma calaña. Muchas veces esos datos también se venden a empresas que te quieren posicionar de algún modo, ¿no? Que te quieren estudiar con esos datos que tienen. Uh-huh. No tienen por qué ser, digamos, cibercriminal.
¿Cuánto tiempo crees que les va a llevar a los técnicos informáticos del ayuntamiento en solucionar este problema? Lo digo sobre todo por aquellos sevillanos que tienen que hacer un montón de trámites y que hoy en día la mayor parte de ellos tienen que ser a través de la red.
Pues mira, la rapidez va a depender si el ayuntamiento cuenta o no con copias de seguridad. Si el ayuntamiento cuenta con copias de seguridad, simplemente es restaurar poco a poco esas copias de seguridad y a lo mejor, a lo mucho, en un mes está, si tienen una gran cantidad de servidores desplegados. Pero si no cuentan con esas copias de seguridad y las medidas que tienen que implantar son otras, como por ejemplo tirar de documentos en físico y otra vez, digamos, subir esa información a los servidores, pues ahí sí que el proceso va a ser más costoso y mucho más lento.
Claro. Tenemos motivo para estar preocupados, claro, aunque en el ayuntamiento son muy optimistas por lo que nos ha contado nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Después escucharemos en los informativos en COPE Sevilla qué es lo que nos van a contar desde la rueda de prensa. Pero yo insisto, cuando se pide un rescate de 5 millones de euros, uno no se ha llevado cualquier cosa. Está claro. Y bueno, sí, claro. Pues sobre todo lo que nos molesta a los sevillanos son dos cosas. Primero, que no podemos hacer tramitaciones que para algunos nos corren prisa. Y sobre todo la preocupación de que tengan nuestros datos, que hoy en día raro es. El otro día me llamaron a mí por teléfono, se sabían absolutamente todo. Mi DNI, dónde vivía, el nombre completo, que había tenido con una empresa de telefonía, había tenido un conflicto y tal. Lo sabían todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que, como os escuchamos a vosotros, los expertos, pues ya les dije yo que si acaso llamaran a mi abuela, que ella lo solucionaría, ¿no? Pero es que hay mucha gente que cuando ve que hay alguien que conoce todos sus datos, pues se lo cree, y es muy complicado, es muy complejo. Danos un par de consejos ya para terminar, para que al menos estemos un poco tranquilos y no estemos en manos de estos desalmados.
Bueno, básicamente siempre, cuando os llegue información que parezca, digamos, de urgencia, ¿no? El típico, confírmame tus datos, o tienes una multa pendiente, o tienes una transacción pendiente, siempre hay que llamar a la entidad afectada financiera principal. Por ejemplo, si es un banco, pues llamar al banco y confirmar, digamos, esa transacción, si realmente se da o no, antes de introducir o darle ningún enlace. Eso es lo primordial. Y después, un segundo consejo es que cuando os doy de alta en algún servicio web, que eso también pasa mucho, el típico de aceptar todas las políticas. No aceptéis todas las políticas de cookies, porque muchas veces hay políticas de terceros, que detrás de esa política de terceros, digamos, hay también empresas que te cogen esos datos y de ahí tiran también. No tienen, digamos, que hackearte para obtener tus datos, ¿no? Lo podrían coger perfectamente con ese consentimiento de las políticas de cookies. Así que básicamente es un poco, ¿no? Concienciarnos un poco en el momento en el que estamos, en el que vivimos, que es digital prácticamente todo, y concienciarnos de que los datos tienen un valor en el mercado y hay que darle ese valor nosotros también, que muchas veces nosotros no se lo damos y damos los datos a cualquiera.
Vosotros, Fernando, aconsejáis de todas no pagar un rescate, claro.
No. Aunque negocies con un ciberdelincuente y le pagues el rescate, eso no asegura que, digamos, se vaya a dar la clave que se escrita a los ficheros. O sea que en ningún caso es muy buena idea, digamos, ni pagarle a hackers, ni pagarle a las empresas, porque esto es otra de las estafas que hay ahora, que en Internet se publicitan empresas que te aseguran que te pueden descifrar el contenido, y son estafas, y al final tú inviertes en ellos y te estafan. O sea que hay que tener cuidado con los dos, ¿no?
Pues, hombre, esto entonces es irreversible, quiero decir, que por mucho que se trate de arreglar, que se va a arreglar, que nos has contado un poco cómo se puede hacer, pero es una situación extremadamente compleja de arreglar, hemos entendido.
Efectivamente, o sea, porque para que os haga una idea, las claves que normalmente usan los cibercriminales necesitarían millones de años de computación para descifrarlo.
Madre mía.
Normalmente.
Madre mía. Fernando Jesús López, muchísimas gracias por haber estado. Él es auditor del equipo de ciberseguridad de la empresa Dolbook, que precisamente se dedica a contrarrestar a los malos y a que no nos pasen este tipo de cosas. Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y, por supuesto, a vuestro CEO, Adrián Ramírez, que le ha sido imposible a última hora estar con nosotros. Gracias, Fernando. Vale.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz.
Una voz, digo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Herrera en Cope Más Sevilla con Mariani Molina.
Minutos para llegar a la una de la tarde. Estamos viviendo ya ese veranillo extraño y raro de septiembre, pero tenemos que pensar en el otoño. Los niños ya vuelven al colegio. Miren, todavía muchos no nos hemos terminado de acostumbrar a que ya las vacaciones se han terminado y seguimos con los mismos hábitos, por ejemplo, alimenticios, y también tenemos que prepararnos para lo que ha de llegar, para el otoño, para el invierno, para los resfriados, para el COVID, que nos va a caer encima también, faltaría más. Pero todo esto pasa por una alimentación correcta, por una alimentación muy cuidada. Y hoy está con nosotros, nos acompaña Elena Borrero, que es nutricionista de la clínica Fisial. No sé si lo he dicho bien, lo he dicho
bien, Elena. Sí, perfectamente.
Eso es. Y además les atiende online. Elena nos va a marcar una serie de pautas que tenemos que hacer. Entiendo que desde ya, que no tenemos que esperar a octubre, ¿no?
No, no hace falta.
No, ¿verdad? ¿No podemos aguantar un poquito más? ¿No podemos tirar un poquito más? ¿O qué?
A ver, depende. A ver. Como en nutrición siempre se dice, depende.
Depende, vale. Pues venga, danos consejos. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ya?
Vale, bueno, pues primero, muy buenas a todos los oyentes.
Buenas.
Y nada, encantada de estar aquí por segunda vez. Ya vine en Navidades. Uh-huh. Y bueno, primero, no vamos a adelantarnos todavía al otoño. Yo hablaría un poquito más de la resaca que tenemos post-verano, ¿no?
Bien.
Que todos caemos un poco, o hemos caído, en intentar volver a los hábitos de forma súper rápida, claro, y tal. Entonces, bueno, yo quería hablar sobre ciertas premisas como nutricionista, que además no solo ahora, sino cada vez que alguien quiere cambiar de hábitos, que para mí son importantes. Vale, voy a hablar de unos 5 puntos que yo creo que son indispensables a la hora de cambiar de hábitos después de venir de una etapa un poquito más descontrolada en ese sentido, cuando se quiere volver a estar un poquito más sano, ¿no? La primera premisa sería: huye de las dietas milagro, ¿vale? Y te imagino que te sonará, ¿no?
Hombre, claro.
Entonces, para identificar...
No te separes del micrófono.
Muy bien, gracias. Para identificar este tipo de dieta, ¿vale? Primero hay que partir con la idea de que fomentan resultados rápidos, ¿vale? Y muy a corto plazo. Uh-huh. Y además se centran sobre todo en la estética. Además tienen una restricción de un grupo de alimentos o varios grupos de alimentos que al final hacen que venga el típico efecto rebote que no nos beneficia, porque entonces es un ciclo, ¿no? Un ciclo que no...
ganamos más peso, además.
Exacto. Entonces, en ese tipo de dieta, mejor huir, ¿vale? Uh-huh. Vamos a priorizar mejor la calidad nutricional de lo que vamos a consumir a partir de ahora y sobre todo también, aunque yo no sea entrenadora personal ni tenga formación en ello, el movimiento también es muy importante, ¿vale? Así que mejor priorizar ese tipo de conducta.
Más cosas, venga, que nos quedan 5 minutos.
Segunda premisa, hacer cambios progresivos. No vamos a querer hacer 10 cambios a la vez, porque entonces los pacientes me vienen a la semana: Elena, tengo frustración, culpa, obviamente.
Ansiedad.
Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Que no hace falta hacerlo todo del tirón, y entonces ya a largo plazo vamos a conseguir habituarnos a todas esas pautas. Tercer punto, planificación. Si no tenemos una planificación, por mucho que queramos cambiar un hábito, con el estrés del trabajo, de la familia, de los estudios, mejor tener una planificación que no nos resulte tan complicado hacer un hábito que antes no teníamos, ajá, ¿vale? Para mí eres indispensable también en ese sentido y los dietistas nutricionistas podemos ayudar ahí. Cuarta premisa. El peso no es indicador del progreso, ¿vale? Yo hago mucho hincapié aquí porque ahora la gente con el tema del peso, nada, quiero perder 8 kilos en 3 meses. El peso son muchas cosas, es la masa muscular, es la cantidad de líquido, incluso algunos fármacos modifican el peso, la etapa vital en la que te encuentras. Uh-huh. Por lo tanto, como dietista nutricionista, a mí por lo menos me gusta priorizar otro tipo de indicadores para ese progreso del cambio de hábitos, como por ejemplo, mejora de la calidad del sueño, mejor gestión del estrés, pues mira, me siento con más energía, he incluido más días de movimiento a lo largo de la semana, antes que he perdido tantos kilos en tanto tiempo.
Ah, muy bien.
Y claro, ese cambio en composición corporal va a ser más una consecuencia, pero no viene con culpa, estrés y más factores añadidos que ya de por sí nos da la vida diaria.
Correcto.
Y por último, y no menos importante,
vamos allá,
que si puedes permitírtelo, obviamente acudas a un profesional que pueda guiarte, porque claro, cada uno tiene un contexto diferente y cada uno pues tiene unos hábitos diferentes y por lo tanto podemos ayudar con esas herramientas a llevarlo a cabo mejor en el día a día.
Porque hay una cosa que nos tiene que quedar clara, Elena, y es que lo que me sirve a mí, a lo mejor no le sirve a otro.
Por supuesto. De hecho, se ve en consulta de, no, es que mi vecina está haciendo tal, le ha ido muy bien, y yo lo estoy haciendo y no consigo resultados, y por eso estoy aquí. Uh-huh. Digo, pues me parece súper buena iniciativa porque tu contexto es muy diferente al de la vecina y a cualquiera. Uh-huh. Y por lo tanto, vamos a adaptarlo todo a tu situación, uh-huh, obviamente. Y entonces se encuentra el resultado.
Claro. Oye, una cosa que me ha llamado mucho la atención es ese asesoramiento online. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo podéis asesorar, vale, de manera online?
Pues en principio, realmente, el servicio suele ser prácticamente igual a presencial. Uh-huh. Simplemente que, obviamente, cambia el espacio y también que no tenemos las herramientas de medición, pues por ejemplo, de grasa corporal, de masa muscular, pero como he comentado antes, en muchos casos, o en la mayoría, como hay otros indicadores más importantes que el peso y de esa composición corporal que se puede medir con una báscula, pues realmente también se puede ver el cumplimiento de esos objetivos de una forma diferente,
claro,
¿vale? Con una webcam, o sea, intentamos hacerlo de la forma más cercana posible, uh-huh, pero también de una forma sencilla, o sea, prácticamente es lo mismo, pero simplemente no se recurrirían a esas herramientas.
¿De qué tenemos que huir, Elena, además de la cervecita y de los torreznos? Bueno, aquí decimos como de chicharrones.
A ver, en principio tenemos que ir un poco, yo creo que de ese contexto en el que se tiene muy normalizado, ¿no? El dulce después de comer, yo considero que son detalles, ¿vale?
Mira, no, yo sin eso no puedo
no hay
venir.
Que cambiar absolutamente todo, considero que son detallitos, ¿no? En el día a día, que es importante primero identificar, porque hay veces que creemos que lo hacemos todo bien, pero a lo mejor quizá hay detallitos que hay que pulir, y también fomentar un poquito el movimiento, también para mí es importante que se incluya en la rutina.
Sin duda.
¿Vale? Y uh-huh, lo que siempre digo, alimentos de calidad nutricional, uh-huh, ¿vale? No comer menos, sino incluso comer más, pero mejor, ¿vale? Hay que aprender a incluir esas pautas en el día a día.
Está claro que son los profesionales los que nos tienen que marcar esas pautas, porque efectivamente eso de hacer las dietas por nuestra cuenta puede tener cierto peligro para nuestra salud, porque hay gente que incluso se cae mareada, pues claro, es que no se alimenta correcto. Es que estoy de dieta, pero mire usted, es que la dieta usted puede comer, pero sin necesidad de no pasar hambre, porque siempre hay que pasar un poquito de hambre, pero de estar bien nutrida, claro, bien alimentada.
Uh-huh, totalmente.
Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente.
Y feliz otoño-invierno.
Igualmente. Que tengáis buen día. Muy bien. Hasta luego.
Nos quedan escasos 40 segundos para llegar a la 1 de la tarde. Llegan los informativos en la cadena COPE. Y a ustedes les espero a partir de mañana, como siempre, a las 12:30 en Herrera, en COPE más Sevilla. Sean felices. A canção que se repete, a tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Pues ha vuelto a pasar. Un ataque informático está causando el caos, de nuevo en una administración pública. Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, donde, mira, así en directo voy a intentar entrar ahora mismo con el ordenador que tengo aquí justo delante. Y nada, imposible. No se puede acceder a este sitio web. Imposible. Imposible ahora mismo, y no solamente para mí, desde aquí, desde Madrid. También es imposible para los casi 700.000 habitantes que tiene la ciudad de Sevilla y que a lo mejor, pues mira, justo ahora necesitan hacer algún trámite con su ayuntamiento, qué sé yo, pagar una multa o consultar, por ejemplo, el padrón municipal. Bueno, pues ahora mismo esta administración local está bloqueada mientras trabajan los expertos informáticos. El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y la Policía Nacional, están investigando el origen del ataque, pero según fuentes municipales, detrás podría estar uno de los grupos de hackers más potentes del mundo, porque una acción de este tipo no lo hace cualquier aficionado. Es un ataque bastante sofisticado. Estos delincuentes están pidiendo un rescate de 5 millones de euros y el ayuntamiento dice que no está dispuesto a ceder a ese chantaje. Fuentes municipales le cuentan a COPE que el ataque se ha centrado en un antiguo servidor y que estos delincuentes no han conseguido acceder a datos personales de usuarios, aunque desde luego lo han intentado. Es un ataque prácticamente similar al que sufrió el Hospital Clínic de Barcelona el pasado 5 de marzo y que acabó con la filtración de miles de datos de usuarios, en este caso sí, en la Internet oscura, porque la administración también se negó a pagar el rescate. En un ataque de este tipo el problema no solamente pues el perjuicio, la molestia para los ciudadanos. El problema también es que los servicios municipales esenciales acaban afectados. Por ejemplo, ahora en Sevilla se ha complicado mucho la comunicación interna entre la policía local y los servicios de emergencia. Y esta vez ha ocurrido aquí, en la capital hispalense, pero puede pasar realmente en cualquier otro sitio. Y esto me lleva a pensar si con los medios que cuentan las administraciones públicas se acaban colando estos delincuentes, imagínate qué puede estar pasando en miles de empresas, sobre todo empresas pequeñas de este país. Según el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, solamente el año pasado se detectaron casi 120.000 incidentes en nuestro país. La inmensa mayoría, 110.000, dirigidos contra particulares y empresas, un 22% más que el año anterior, que en 2021. Un ataque informático en el que te roben o encripten la información que tenemos en el ordenador nos puede hacer polvo, desde luego, a cualquiera, pero a una empresa directamente la pueden hundir. En muchos casos, el perjuicio económico puede ser tan grande que algunos empresarios acaban por negociar un rescate. Imaginemos una empresa de ingeniería a la que han bloqueado, por ejemplo, los planos de un proyecto y no puede llevarlo a cabo, o peor aún, se pueden filtrar. Esa empresa puede perder mucho, muchísimo dinero, y al final puede optar por ceder a ese chantaje. Entonces ya no solo hablamos de un problema informático, hablamos también de puestos de trabajo. Esto está pasando, hay miles de casos y no hace falta que sea una multinacional, puede tratarse de una pequeña empresa. A diferencia de un ayuntamiento como el de Sevilla, de esto no nos enteramos porque precisamente estas empresas no quieren dar publicidad a este tipo de incidentes. Pues por supuesto, vamos a seguir pendientes de este ataque informático que ha ocurrido, como te venimos contando, en Sevilla, pero además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Desde luego, esto que te voy a contar, Pilar, lo venimos notando. Junio, julio y agosto han sido los tres meses más cálidos en el planeta desde que hay registros. La Organización Meteorológica Mundial asegura que la temperatura media durante este periodo fue de 16,7 grados. El calor se ha disparado tanto en superficie terrestre como en el mar o en los polos. Ha sido rescatada, hablando del mar, una patera cerca de la isla canaria de Lanzarote con 37 inmigrantes, todos en buen estado de salud. El flujo de llegada de pateras a las islas se ha incrementado en las últimas semanas. Y en la región de Murcia han salvado por la mínima la repetición de elecciones. Este miércoles y mañana jueves se está celebrando el debate de investidura del dirigente popular Fernando López Miras, gracias al acuerdo sobre la bocina entre PP y Vox. Con este pacto será el quinto ejecutivo autonómico gobernado bajo el paraguas de ambas formaciones. Y el Papa ha recibido hoy en audiencia a los obispos grecocatólicos de Ucrania, que esta semana se reúnen en Roma y que el domingo celebrarán una liturgia por la paz en la Basílica de San Pedro. Por otra parte, Francisco ha expresado su profundo dolor por las víctimas del incendio de Johannesburgo, en el que más de 70 personas, entre ellas varios niños, fallecieron en un edificio de 5 plantas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal se pronuncia sobre el caso Rubiales.
Es la última comparecencia en España de un jugador de la selección antes de viajar a Georgia para jugar contra la selección de este país. Y Carvajal ha expresado sus opiniones sobre el caso Rubiales. Carlos Ganga.
Se ha defendido Dani Carvajal de todas las críticas que le acusaban de no ser contundente, posicionándose junto a Jenny y en contra de Luis Rubiales. Dice Carvajal que defiende la presunción de inocencia y que no se puede culpar a nadie sin sentencia. También que el comunicado de la selección iba con la mejor intención para todo el mundo. Sobre Rubiales, Carvajal asegura que con él el trato siempre ha sido excepcional y que no le pone ninguna pega, y así ve la polémica el jugador del Real Madrid.
Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Y en el Mundial de Baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos la primera semifinal.
Sí, porque Alemania acaba de convertirse en el tercer semifinalista del Mundial 2023, porque ha ganado a Letonia por 2-8-1-7-9. Letonia ha tenido en las manos de Bertans el triple para ganar, pero ha errado el tiro. Alemania se enfrentará en semifinales a Estados Unidos. A las 2:30 de la tarde, hora española, arrancará el último partido de cuartos, Canadá-Eslovenia.
Y a la 1:20 empieza la etapa de la Vuelta a España entre Lerma y Laguna Negra.
Pues todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Elige tu COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y siete, señoras y señores. Muy buena, miércoles 6 de septiembre. Les contamos las novedades que tenemos en la información deportiva desde aquí hasta las 2 de la tarde. Cuando hemos escuchado a nivel nacional que la selección española ya comienza a volar, va a volar, para tratar de poner un poco de orden con el fútbol y demás, y que hablemos un poquito más de fútbol. Carvajal, contundente y valiente en esa rueda de prensa que ha ofrecido. Y en clave local, pues mire usted, contundente, durísimo comunicado de los accionistas, los opositores, la oposición contra la Junta y ampliación de capital en el Real Betis Balompié. Durísimo. Ahora vamos, por si usted no lo conoce, a contarle algunos de los pasajes que Escalera ha sacado de ese comunicado donde los béticos han desayunado esta mañana. Ofrenda floral por parte del Betis y a esperar a ver cuál es la reacción ante este comunicado, del cual vamos a ampliar un poquito y esclarecer un poquito más. Luis Felipe está en la cuenta atrás. Es ya las últimas horas que tiene el club al Itaid para llevarse al futbolista, pagar la cifra que al Betis le viene bien, pese a ya las reiteradas manifestaciones de Pellegrini en torno, él quiere lo mejor para su equipo, y Luis Felipe es un central que le viene muy bien, y evidentemente para lo que hay que afrontar toda la Liga, la Europa League y la Copa del Rey, pues Luis Felipe le viene bien. Pero al final el dinero es el dinero, la empresa es la empresa, y a ver qué es lo que pasa en estas últimas horas. Un Betis que tiene y da el número de entradas para sus aficionados es con esos partidos de la Europa League en Glasgow, Praga y Limassol. En el Sevilla, pues esperando la rueda de prensa, la presentación, la rueda de prensa del Sevilla Fútbol Club esta noche, donde Sergio Ramos, imagino que estará acompañado por toda la cúpula del Sevilla, en esa presentación, donde los periodistas podrán hacer preguntas en torno a este fichaje y a otros y a la situación final, cómo se queda el equipo, la plantilla, hasta diciembre. Y hoy, si tenemos el comunicado durísimo de en el Betis, pues hay una más de juzgado en el Sevilla, y es que José María del Nido no para. Admitida a trámite una nueva querella de José María del Nido contra Castro. En el juzgado de instrucción número 7 de Sevilla, con fecha 14 de agosto, ha admitido a trámite una querella de Del Nido contra Castro, como les decíamos, e incoa diligencias previas por posibles existencia de una infracción penal por delito societario. O sea, esa guerra que hasta que no tenga un cadáver y un victorioso, un señor que gane y otro que pierda, no va a parar. Esa batalla va a más cada día. Ahora habrá un cambio que ya para nosotros, ya lo decíamos, se ha producido, se está produciendo en el Sevilla, y es que Del Nido Carrasco, el vicepresidente, es el que ha cometido, por ejemplo, esa acción de fichar a Sergio Ramos, pasándose pues al presidente y al director deportivo, dejándolo a un lado cada uno. O sea que entendemos que Del Nido Carrasco ya está ejerciendo como presidente y Castro, mientras ocurra lo que ocurra, va a quedar a un lado, o sea, va a tomar esa segunda posición que era la que ha tomado el segundo que estaba posicionado, que es Del Nido Carrasco. En cuanto a percibir, pues mire usted, eso será problema ya de Sevilla, no sabemos si Castro en esa nueva función va a seguir percibiendo lo mismo. Pero lo dicho, la presentación, nombres, y hoy trataremos de conocer algo más de sumar el futbolista que el Sevilla ha fichado y donde se espera mucho de él. Con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y siempre con Gabri Motor, que te dice aquello de sí, sí, créetelo, claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
El comunicado durísimo de los accionistas opositores a esa junta y ampliación de capital tiene guasa, ¿eh?
Sí, es un comunicado, la verdad es que bastante fuerte, de Es Posible Otro Betis, de las familias Galera, Carlos Ledezma y Rafael Salas. Son cuatro puntos de comunicado, pero en resumen, uno de los puntos, por ejemplo, el primero, hablan de mostrar nuestra perplejidad e indignación por la conculcación de las garantías básicas de accionistas del Real Betis Balompié, desde la convocatoria de la Junta, pasando por la insuficiente propuesta y justificación del aumento. Por ejemplo, el punto 2, Rafa, también habla de la eventual nulidad radical de la ampliación de capital ilícitamente, Rafa, ilícitamente acordada, entre otras consecuencias de ley, determinaría la nulidad de las suscripciones, desembolsos realizados y obligación, llegado el momento para el Betis, de restituir las aportaciones dinerarias efectuadas. O sea que son muy duros, Rafa, este comunicado, repito, que consta de cuatro puntos, que ahora nos lo podrán ampliar desde Es Posible Otro Betis, porque incluso hablan de que se debió anular esa junta porque respecto a nuestra ausencia en la primera convocatoria de la referida junta, que la misma se debió a que la información solicitada con carácter previo al Consejo no fue proporcionada hasta las 8:36 del 24 de agosto, es decir, no había ni 24 horas, Rafa, de antelación respecto a la Junta de Accionistas que se celebró el 25 de agosto a las 6 de la tarde. O sea que describen en todos los puntos, Rafa, algo que no debió ocurrir según Es Posible Otro Betis y que en principio parece, ahora no los van a confirmar o no, de impugnación y de junta de accionistas que no se debió dar y que no está bien.
Bueno, y que deja más dudas, ¿eh? Deja en ese comunicado. Víctor Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, don Rafael.
Usted que está avanzado en la carrera del Ayer, de abogado.
No te creas, ya me pierdo, no te creas.
No. Decía que en este comunicado, que tú has leído también, igual que yo, y que sí, nos hemos quedado helados, es que deja entrever cosas muy, muy duras, ¿eh? Cosas de... sí, que temen por ese dinero, por lo que se está haciendo. Sí. O sea, ese comunicado me recuerda épocas antiguas, muy antiguas.
Pues sí, sí. Además de la impugnación y de la presunta ilegitimidad de la Junta, pues desliza lo que han dicho ya públicamente esos importantes accionistas, ¿no? Bueno, a ver si ahora en breve podemos hablar con uno de ellos. Sí, sí, sí. Y que creo que lo más que opinar nosotros es interesante conocer pues la opinión de estos importantes accionistas que tienen su historia en el Betis, ¿eh? Que parece que aquí el que no está en el pensamiento único no puede hablar, y creo que hay que tenerle mucho respeto a gente como Rafael Sala, Galera, que llevan toda la vida en el Betis, y que esto ya, el periodismo siempre ha puesto el pecho por delante, ¿no? Y siempre estamos acostumbrados a que nos den los palos, pero es que esto ya no es el periodismo, ¿no? Esto es un grupo de béticos que está mostrando sus dudas ante esta operación, ¿no?
Bueno, pues saludamos a Rafael Sala, que fue en su día, luchó por la candidatura a la presidencia del Betis, es candidato, y que hoy está en esa oposición y al parecer con mucho temor por ese comentario, por ese comunicado de lo que ha pasado en esa Junta General de Accionistas. Señor Sala, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos desayunado con un comunicado duro, ¿no? Yo diría durísimo, que los béticos van a conocer, que lo conocerán ya, y por eso hoy, porque yo siempre digo lo mismo, nosotros somos notarios de la noticia, no somos jueces. Los jueces son los oyentes en este caso, los béticos en este caso, que tendrán que decidir lo que está pasando. Y bueno, ya previa a la Junta ocurrieron cosas, y que después de la Junta, con este comunicado, están ustedes muy, muy enfadados y tienen dudas que son complicadas de entender o de explicar, pero lo explican ustedes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Rafael, lo que se produjo el pasado 25 de agosto, que ya lo veníamos anunciando, ha sido para mí un despropósito, para nosotros un despropósito absoluto, por una falta de respeto hacia los accionistas, no solo hacia nosotros que impugnamos o que vamos a impugnar esta junta, es hacia la accionariedad del Real Betis en general, que ha carecido de información, de alternativas estudiadas, y a la guinda del pastel es cambiar el criterio sobre la marcha en la propia Junta, sobre el quórum establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los propios estatutos del Betis, provocando además un consejo de administración que se celebra posteriormente a la Junta para ratificar una decisión que toma el secretario del consejo de administración. Entonces, pues es evidente que ha habido una vulneración absoluta de los derechos del accionista, y nosotros vamos a defender hasta el final los derechos de todos los accionistas del Betis.
Señora Sala, ¿estamos en una época parecida a la que hemos vivido desgraciadamente el Betis en tiempos pretéritos, en dos o tres ocasiones? En la más fuerte fue con la era de don Manuel Ruiz de Lopera, donde se temía que Lopera fuese el dueño y señor del Betis. ¿Están pensando ustedes en ese mismo camino, en esa misma posición de lo que pueda ocurrir?
Desgraciadamente las similitudes son claras y obvias, Rafael, porque a ver, hay bastantes diferencias, pero hay unas similitudes tremendas entre una época y la otra. Época en la que además yo echaba mucho de menos al señor Aro, al señor Catalán, a todos los que están hoy en el Consejo de Administración, que en aquella época en la que nosotros éramos vilipendiados por denunciar lo que estábamos denunciando, pues yo no los vi, desde luego, no los vi por allí, en absoluto. Hoy, sin embargo, ellos actúan de una manera, cuando menos dictatorial, sin contar con el resto de los accionistas importantes. Al fin y al cabo, en la época el Opera tenía un paquete de acciones que era la mayoría, y lo que se votara en junta era lo que él decía. Sin embargo, estos señores, pues evidentemente, usando los medios del club, luchar contra el poder siempre ha sido difícil. Nosotros tenemos bastante experiencia en eso. Cuando se ponen todos los medios del club a disposición del Consejo de Administración, llamando a todos los accionistas, ese voto telemático, ese voto telefónico, porque ha habido votos telefónicos y tenemos a personas que han votado telefónicamente sin entrar en la aplicación, ese voto telemático, habrá que tener una trazabilidad de ese voto, de si ha sido cierto o no ha sido cierto, cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho. En fin, la transparencia que hemos pedido siempre y que debe de haber en toda sociedad anónima, en el caso del Betis no la ha habido en esta Junta. Y nosotros, pues, evidentemente, vamos a defender nuestro derecho y a depurar las responsabilidades de todo aquel que haya tomado esta decisión.
Nada más finalizar la Junta, donde la sorpresa fue que no comparecieron ustedes en la Junta para defender.